¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días.
Hola, buen día, bien encantado.
Diferentes temas, entre ellos la donación que habían dicho partidos políticos, entre ellos Morena, que iban a hacer los recursos. ¿Hay alguno que ya se haya comunicado con usted y ya formalizado?
No, lo que hemos hecho nosotros ha sido reiterarles a las distintas dirigencias cuál es la ruta que el Instituto Nacional Electoral fijó desde hace ya prácticamente 2 años, cuando después de los sismos de 2017 algunos partidos plantearon la posibilidad y la voluntad de reintegrar montos de lo que recibían al erario. Y la ruta está clara y fijada desde entonces. No se puede hacer una devolución del dinero que han recibido, pero sí se puede establecer una o solicitar una no recepción, digamos, de los montos o de parte de los montos que les corresponden. Y lo que hace el INE es no depositarlo en sus cuentas y apenas se recibe, se reintegra la teoría de la federación. Pero desde finales de 2017 y eventualmente principios de 2018, cuando con motivo de los sismos, no hemos recibido ninguna comunicación al respecto.
Ni siquiera una duda respecto a cómo podría hacerse esto, porque Morena ya estaba por allá. ¿No?
La ruta está clara desde hace 2 años, y eso se lo hemos comentado a los dirigentes que nos han preguntado, pero a lo largo de este periodo, pero no ha habido ninguna solicitud. Es tan sencillo como recibir un oficio.
Disculpe, Lorenzo, acerca de las amenazas que de repente se han rumoreado que tiene la democracia en este momento, por la cuestión de que Morena podría empezar a incluir temas como la reelección. ¿Usted cómo lo ve y el grupo parlamentario qué medidas va a tomar?
La reelección ya está para legisladores y alcaldes, ¿no? Supongo que eso no. Yo creo que esa reelección ha fortalecido y fortalece el sistema democrático. De hecho, parte de la agenda legislativa pendiente, yo agradezco mucho la invitación que he recibido de algunos grupos parlamentarios para comentar los temas electorales que están en el tintero. Uno de los temas pendientes es la reglamentación a nivel federal de la figura de la reelección, porque como ustedes saben, la actual legislatura, en el caso de los diputados, es la primera ocasión de legisladores federales que van a tener la posibilidad en 2021 de ser reelectos, y no hay reglas a nivel federal. No es un asunto sencillo, es un asunto complejo. Supongo que lo que te referías era la reelección presidencial. La reelección presidencial está prohibida en la Constitución, y creo que no ha habido ningún ánimo ni ninguna propuesta de modificar algo que forma parte de nuestra cultura política desde hace casi 100 años, ¿no? Si bien en la Constitución 17 se estableció la posibilidad de la reelección presidencial no consecutiva, a finales de los años 20 se estableció la prohibición absoluta para los titulares de los ejecutivos federal y locales.
Perdón, pero ¿ahí usted también lo vería positivo como lo está viendo con otros cargos?
No, yo creo que la reelección de los titulares del ejecutivo forma parte de una discusión bien distinta a la reelección del legislativo. La reelección del legislativo es una medida que se ha tomado para fortalecer el trabajo legislativo. Y creo que nadie quiere fortalecer todavía más a los titulares de los ejecutivos. Ya somos un sistema presidencial desde la Constitución muy fuerte, y creo que nadie está en esa tónica. En todo caso, es parte de una discusión que no forma parte de la agenda y que no voy a ser yo el que la ponga, porque no es parte de la discusión, ni creo deba serlo.
¿Pero estos candados para legisladores, usted ya ha hablado, quién debería presentar iniciativas?
Bueno, quienes en la Constitución establece tienen la facultad de legislar de iniciativa.
Se les ha puesto mucho en duda respecto a qué tanto son informes, ya todos hacen informes, y se les ha cuestionado mucho sobre qué tanto es promoción y qué tanto es informe.
No sé. Parte de la agenda pendiente es que se tiene que emitir una buena reglamentación del artículo 134 constitucional, porque la que hoy se tiene es una reglamentación que se hizo para cumplir la obligación, el mandato de la Suprema Corte de Justicia, y es muy precaria. De hecho, buena parte de la regulación del 134, lo que tiene que ver con la propaganda gubernamental y lo que tiene que ver con el principio de imparcialidad, merecería una regulación que hoy no tenemos, mucho más robusta, mucho más sofisticada, porque eso evitaría que las autoridades electorales, en este caso el INE, que es responsable de vigilar que no se viole el principio constitucional de imparcialidad y el que tiene que ver con la publicidad gubernamental en el artículo 134 constitucional, pues siempre tiene una serie de problemas de interpretación producto de la falta, del incumplimiento de los legisladores de esa reglamentación.
Pues muchas gracias, señor, compañeros.
Señor, solamente una máxima respecto a esta cuestión de los recursos de los partidos. La presidenta de Morena, la dirigente nacional de Morena, decía que una vez que ellos tienen el dinero ya no lo pueden devolver.
Sí, en efecto.
¿Y ellos desde cuándo aceptaron el recurso para su partido?
Miren, esa es una buena pregunta. Los partidos políticos reciben financiamiento público determinado anualmente. Si ustedes hacen memoria, hace un mes, cosa de un mes, principios de este mes, corrijo, el Instituto Nacional Electoral fijó el monto que se distribuirá a los partidos políticos para 2020. Este es un monto que no fija arbitrariamente el INE. El INE, de hecho, en este sentido, lo único que hace es aplicar una fórmula que está en la Constitución, es decir, multiplicar el número de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral al corte del 21 de julio del año de que se trata, por un porcentaje, el 65% de una unidad de medida y actualización, de una UMA. El resultado son esos más de 5.200 millones. Después viene una fórmula de distribución a los partidos políticos, a los distintos partidos políticos, mediante la cual el 30% de ese monto se distribuye de manera igualitaria entre los partidos con registro y el 70% de manera proporcional a los votos que tuvieron como en la última elección de legisladores. Una vez que se determina ese monto para cada partido político, ese monto anualizado, se divide entre 12 y se entrega a los partidos al arranque de cada mes, la administración que corresponde a enero, a febrero, a marzo y así sucesivamente. Una vez que ese dinero se ha depositado en las cuentas de los partidos, previa retención de los montos de las multas que eventualmente el INE les ha impuesto, sí, no es que se les entrega todo lo que les corresponde si no tienen alguna multa pendiente por pagar, si tienen una multa se les retiene. Cuando se deposita ese dinero en las cuentas del partido, ya no se puede destinar para otra cosa que no sea un objeto partidista. Si se devolviera el dinero a la tesorería de la federación o si se utilizara, incluso, por ejemplo, como ocurrió hace 2 años, para los damnificados de los sismos, ese dinero, ese gasto ya no entra dentro del gasto con objeto partidista y podrían ser merecedores de una sanción. Por eso yo digo que el dinero que ya recibieron, que ya cayó en las cuentas de los partidos, ese dinero se tiene que destinar para lo que está previsto, es decir, para el gasto, sea electoral, sea ordinario, de los partidos políticos. Pero lo que sí se puede hacer es pedirle al INE que las administraciones futuras, las que no se han acabado, por ejemplo, en este año, las administraciones de enero a agosto, esas están depositadas y sobre eso ya no hay vuelta atrás. Pero de las administraciones que vienen, de los meses de septiembre, octubre, noviembre, bastaría un oficio para que se haga esa retención por parte del INE, o más bien esa no entrega, y la devolución inmediata a la tesorería de la federación. En cualquier momento. Ellos nos pueden decir, no, para nada. Claro. La única limitación es que no puede ser respecto a la erogación entregada, sino a la erogación cuya expectativa hacia el futuro está. Si un partido llega y dice que no quiere recibir nada, pues hasta que ellos nos digan que quieren recibir, si quieren recibir un 10% menos, 1,000 pesos menos, 1 peso menos, ellos son los que tienen, son autónomos para decidir.
Perdón,
pero el mecanismo es hacia el futuro, no hacia atrás.
En ese sentido, ¿cómo ve usted la reducción que plantea Morena de presupuesto para partidos?
Yo creo que toda reducción tiene que ser medida respecto de las necesidades de gasto de los partidos. Porque el financiamiento público de los partidos es un financiamiento que tiene que ser suficiente para garantizar la igualdad mínima, un piso mínimo de igualitario de condiciones para competir. Y la mejor prueba de que esto ha funcionado es que en los últimos años, en los últimos 20 años, hemos vivido una gran cantidad de alternancias a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, que reflejan que el nuestro es un sistema de partidos competitivo en donde todos los partidos políticos tienen condiciones para poder acceder al poder a través del voto en las urnas. Los últimos 5 años, por ejemplo, son los años con mayor número de alternancia en la historia. Nunca antes había habido tanto cambio de poder de una elección a otra en todos los niveles de gobierno. Y eso habla de un sistema de partidos competitivo que sería muy grave que por una cuestión de ahorro mermáramos. Yo creo que el tema de los ahorros, la democracia no tiene que estar colocada en una situación de contradicción o de contraposición con un adecuado uso de los recursos. Pero una falta de recursos, un exceso en los recortes, sí puede poner en riesgo tanto al sistema de partidos como a la democracia. Hay que encontrar el punto medio. Eso le corresponderá discutirlo a los legisladores.
Compañeros,
perdóname, ya tengo que arrancar. Gracias.